Claro, con el tema 5, no sé si hay alguna duda, algo que preguntar. Si no, vamos a empezar con el tema 5, página 132. Aquí nos habla, va a hablar un poco de los registros contables. Vamos a ir comentando los registros contables. Entonces, vamos a ver qué registros contables, el libro diario, el mayor y el balance de comprobación. El libro diario es donde se notan las operaciones diariamente, de forma cronológica, los hechos contables. Nosotros en un libro diario anotamos nuestros hechos, nuestros sucesos que nos ocurrieron. Pues aquí sí, los sucesos, pero los que son, claro, propios de la contabilidad. Entonces tiene que haber un hecho contable para poder anotar en el libro diario. El libro mayor es donde anotamos, es el nombre que le damos a los distintos elementos patrimoniales. Y esa se llaman cuentas, esa cuenta es donde anotamos los movimientos que sufren ese elemento patrimonial. Y el balance de comprobación es una relación de todas las cuentas con sus cantidades anotadas en el debe, en el haber y los saldos. Es balance de comprobación o de sumas y saldos. Mira sobre todo las operaciones aritméticas. No nos va a mirar si el asiento va mal o bien. Las anotaciones en el libro diario de distintos hechos contables se llaman asientos. Vale, pues si yo hablo así en términos que no conocéis, alguno. Bueno, pues al hablar de cuentas, que lo tenéis en la página 132, hablamos de las cuentas que son, no son otras cosas que los registros para representar los movimientos de cada uno de los elementos, tanto del balance como del resultado, durante un periodo de tiempo. Dentro de las cuentas hay cuentas de balance que son las que son un activo, un pasivo o un patrimonio neto, las que van al balance de situación, no confundir con el balance de situación. Que era, el balance de situación era aquella que había que representar por masas patrimoniales clasificadas de menor a mayor disponibilidad los activos y los pasivos y netos patrimoniales de mayor a menor exigibilidad. Pues esas son las cuentas de balance. Son el plan general contable, los grupos del 1 al 5, cuentas de balance. Cuentas de activo, de pasivo y de neto patrimonial. Y después las cuentas de resultados son las que van a pérdidas y ganancias, las que incrementan el gasto o incrementan o disminuyen el resultado del ejercicio, el neto patrimonial por culpa de los resultados. Son las que vimos en el capítulo 4, las de compras y gastos, ventas e ingresos. Grupos 6 y 7. Esas cuentas a cierre del ejercicio desaparecen antes del cierre del ejercicio porque van a resultado del ejercicio, que es una cuenta del neto patrimonial. Son un desglose de la cuenta de resultado del ejercicio, que es del neto patrimonial. En cuanto a la estructura de la cuenta, bueno, pues bueno, ahora sí. Bueno, una T mayúscula de forma simplificada. La estructura tiene, ponemos la T, aquí le ponemos el nombre y aquí debe haber. Es como ponemos al lado izquierdo el debe y al lado derecho el haber. Y aquí empezamos a hacer anotaciones que van al debe y anotaciones que van al haber. Los cargos se anotan en el debe y los abonos en el haber. Las anotaciones de cargos que el debe y en el haber. Bueno, pues esa es la forma. Tenemos ahí qué teorías se siguen, es lo que nos dice la estructura básica de las cuentas. Veis que tenéis en la página 133 el modelo, título de la cuenta, el nombre de la cuenta, por ejemplo, bancos cuenta corriente. Debe haber anotaciones en el debe y anotaciones en el haber. Bueno, pues para anotar las anotaciones seguimos las teorías de cargos y abonos, que os aparece en la pregunta 5.2. ¿Cómo se cargan y abonan estas cuentas? Pues bueno, las cuentas de activo se cargan por el saldo inicial y los aumentos, porque el saldo inicial es un aumento. Los aumentos de activo van al debe y las disminuciones de activo van al haber. No confundir debe y haber con activo y pasivo. Debe haber es del libro diario y de las TES. Debe es cuando se carga una cuenta y haber es cuando se abona una cuenta. Pues no tiene que ver con activo, eran los bienes y derechos, y pasivo eran las obligaciones, no tiene que ver. Pues una cuenta de activo, cargos, En cuando aumenta el activo va en el debe y cuando disminuye el activo va al haber. Cuentas de pasivo. Se cargan cuando disminuye el pasivo y se abonan o se anotan el haber cuando aumenta el pasivo. Y las de neto se cargan cuando disminuye el neto y se abonan o se anotan el haber cuando aumenta el neto. Estas teorías hay que saberlas. Aplicando estas teorías siempre vamos a saber realizar cualquier asiento contable. También tenemos esto en cuanto a cuentas de activo, de neto y de pasivo, que son las de balance. Estas son las cuentas de balance. Pues las cuentas de ingresos y gastos son un desglose de una de neto, que es el resultado del ejercicio. Entonces, las cuentas de ingresos y gastos, como son un desglose de una de neto, funcionan de la siguiente forma. El neto patrimonial, cuando aumenta, va en el haber. Entonces, si hay un ingreso, pues es un aumento del neto patrimonial. Entonces, los ingresos, cuando aumentan, van al haber. Y cuando hay una anulación o una minoración de un ingreso, va al debe. Normalmente son aumentos de ingresos, los ingresos siempre son aumentos, entonces van el haber porque son aumentos del neto patrimonial. Los gastos sucede lo contrario. Cuando hay un gasto, disminuye el neto patrimonial, disminuye el resultado del ejercicio, o sea, disminuye el beneficio de la empresa. Entonces los gastos, cuando aumentan, van al debe y cuando disminuyen, van al haber. Estas teorías hay que saberlas para llevar la contabilidad, para poder seguir la contabilidad. Es lógica. Así que dijimos, quedamos, que las cuentas de activo, cuando aumentan, se notan el debe, cuando disminuyen el haber. Las cuentas de pasivo, cuando aumentan, van al haber, cuando disminuyen, van al debe. Y las cuentas de neto, cuando aumentan, van al haber y cuando disminuyen, van al debe. Si las cuentas de neto cuando aumentan van al haber, pues cuando hay un ingreso positivo, aumentan las cuentas de neto, entonces van al haber. Y cuando hay un gasto, siempre disminuyen las cuentas de neto, el beneficio luego. Entonces, cuando hay un gasto positivo, disminuye, hay una disminución del neto, por eso van los gastos al debe cuando aumentan, ¿vale? Espero que hasta aquí quedara claro. Si veis que tenéis alguna duda, algo que no quedó claro en esto, esto es muy importante que lo tengáis claro, pues me lo preguntáis que me paro algo más. En la página 137 tenéis un resumen. Este resumen yo diría tenéis este cuadro 5.1, la página 137, supongo que todos estáis con el libro delante, entonces es más fácil de verlo, que pone cargos y abonos, o sea, anotaciones en el debe y en el haber. Y veis que tenemos claramente aumentos de activo, valor inicial de los activos, aumentos de activo, gastos y pérdidas del ejercicio, disminuciones de los pasivos y disminuciones de las partidas neto y anulación de ingresos. Lo que va al debe y lo que va al haber. Este cuadro lo debéis tener siempre delante para hacer todos los ejercicios hasta que lo dominéis totalmente. Vamos a ver, aquí voy a hacer yo una aclaración porque igual lo veis de forma distinta. Por ejemplo, la cuenta de bancos es una cuenta de activo. Yo cuando ingreso dinero en el banco, no sé si os fijáis que en el extracto bancario, cada vez que ingreso dinero me lo ponen en el haber. Pero yo, eso es porque lleva su contabilidad, no la mía. Cada vez que meto dinero en una cuenta bancaria es como si le estuviera prestando dinero al banco. Entonces, para ellos es una obligación. Por lo tanto, por eso la anotan en el haber, porque es un aumento de pasivo. Pero para mí, aunque en el extracto aparezca en el haber, yo cada vez que ingreso dinero en la cuenta bancaria me aumenta el activo. Entonces, si me aumenta el activo, yo lo anoto en mi contabilidad en el debe. No confundir, porque muchas veces pensamos que los cargos de una cuenta de activo van al haber porque lo confundimos con el extracto bancario. Pero el extracto bancario nos está dando una información sobre su contabilidad, que tiene una cuenta, tenemos una cuenta abierta allí y que en estos momentos tiene un dinero que es nuestro. Por eso dice que es como una obligación que tiene que devolvernos, pero no. Digo para que quede claro esto, porque a veces pues, puede liar al ver la cuenta bancaria. Bueno, pues en la pregunta 523 de la página 137 nos dice aplicación del convenio de cargo y abono. En resumen, el registro de un hecho contable en las cuentas siempre requiere tres pasos. Y los pasos que requiere son: primero, saber qué elementos patrimoniales intervienen. Al mismo tiempo, saber, o sea, análisis de la operación, qué alimentos patrimoniales intervienen, si son de activo, de pasivo o de neto. Después, saber si aumentan o disminuyen. Si aumentan o disminuyen. Y después anotamos en el libro, aquí está anotado sobre las TES, pero también lo anotaríamos en el libro diario. Que ya veremos en la siguiente pregunta. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un graduado en ADE, Máximo Cabal creó una empresa aportando a la misma 10.000 euros, que se ingresan en una cuenta abierta a nombre de la empresa. Análisis de la operación. Pues, como le ingresa dinero en el banco, interviene bancos, porque le ingresa dinero en la cuenta corriente, y el resto es el capital de la empresa. Es aporta para la empresa, es un capital. Entonces, bancos, sabemos que es una cuenta de activo, y capital, sabemos que es una cuenta de neto patrimonial. Entonces, sabemos que bancos, como es una cuenta de activo, pues, y al aumentar, se anota en el debe. ¿Veis que lo anotamos en el debe bancos? Y capital, como es una cosa, una cuenta de neto patrimonial, al aumentar se anota en el haber. La aumentamos en el haber, ¿vale? Lo tenemos claro. Entonces, la cuenta de bancos, como es un activo que aumenta, se carga, o sea, se anota en el debe. Y capital, como es una cuenta de neto que aumenta, se anota en el haber. Si el asiento sería bancos, cuenta corriente, capital, que lo veremos más adelante. Aquí tenemos otro ejemplo que nos pone. La empresa compra un equipo informático por 8.000 euros. Si lo compra, sabemos que interviene una cuenta que es equipo informático, que es de activo. El 25% lo paga con cheque bancario, sabemos que interviene bancos, que es otra cuenta de activo. El resto se liquidará en 6 plazos mensuales iguales. Cuando compramos un bien inmovilizado, se le debemos el dinero a los proveedores de inmovilizado. No sé si os acordáis, el 20-1-2. Entonces, proveedores de inmovilizado. Entonces, sabemos que intervienen estas tres cuentas. Y proveedores de inmovilizado es una cuenta de pasivo. Equipos informáticos entran en la empresa, aumenta una cuenta de activo cuando aumenta y irían el debe. Sin embargo, bancos pagamos, entonces disminuye bancos. Bancos es una cuenta de activo que disminuye, entonces anotan el haber. Y proveedores de inmovilizado es una cuenta de pasivo que aumenta la obligación, entonces los aumentos de pasivo van al haber. Entonces, el asiento sería, bueno, pondríamos equipos informáticos por 8.000 en el debe, abriríamos la T y pondríamos 8.000 en el debe para equipos informáticos. Sin embargo, en bancos, en la cuenta que teníamos abierta del apartado de la operación 1, pondríamos aquí en el haber los 2.000 euros. Y abriríamos una nueva cuenta, que es la de proveedores de inmovilizado, porque no la tenemos abierta, por 6.000 euros en el haber. 6.000 euros en el haber. Aquí abriríamos nuevamente otra cuenta, que sería la de proveedores de inmovilizado, por 6.000 euros en el haber. Y esos serían los asientos. Veis que tenemos aquí bancos, las anotaciones que hicimos, ¿vale? Al abrir las dos nuevas cuentas, 2.000 euros de equipos informáticos compramos, aumenta el activo, bancos disminuye el pasivo, perdón, disminuye el activo de bancos, entonces va al haber, y proveedores de inmovilizado aumenta el pasivo, un pasivo que aumenta va al haber. Tenéis ahí ejemplos en el libro. Y la pregunta 5.3, página 139, nos habla del libro mayor. Los hechos contables se anotan en primer lugar en un registro cronológico denominado libro diario es el registro cronológico donde anotamos los hechos contables. Como veis ahí, más adelante, hacemos la anotación de la siguiente forma. Ponemos fecha de la operación y títulos y códigos y cuentas, y ponemos aquí las cantidades que van al debe y las cantidades que van al haber. Es una forma de poner el libro diario. Igual algún programa de contabilidad pone aquí, lo más probable es que ponga aquí debe y aquí haber, No, no uno a la izquierda y otro a la derecha, pero bueno, metodológicamente lo vemos mejor así. Debería haber. Una vez que tenemos el libro mayor diario, que lo tenéis ahí en la página 140, veis que aparece el libro diario de las anotaciones anteriores. Veis que aparece el libro diario de las anotaciones anteriores. Vemos, por ejemplo, el apartado 1, 4, 5, 2. Aparece ahí el libro diario. Veis que pone asiento 1. Es el único que aparece entre paréntesis, el número de asiento. Y fecha 1 de octubre del 2001. Y el asiento que aparece es una cuenta del debe a una cuenta del haber. Bancos a capital, en este caso. Y veis que se refiere al enunciado de la página 138, máximo aporta 10.000 euros en la cuenta corriente bancaria. Aumentó bancos y aumentó capital. Bancos es una cuenta de activo cuando aumentó, la anotamos en el debe. Y capital es una cuenta de activo de neto patrimonial que aumentó, la anotamos en el haber. Entonces sería bancos, cuenta corriente, capital. Y después le damos un concepto, una breve explicación de la operación. ¿Vale? Después el 2 veis que es del equipo informático que se compró, que se pagó por bancos 2.000 euros y el resto se dejó de ver. Entonces, equipos informáticos era una cuenta de activos que aumentó en 8.000 euros. Entonces, un activo cuando aumenta en 8.000 euros lo anotamos en el debe. Después tenemos bancos, que es una cuenta de activo que disminuyó. Entonces, como disminuye una cuenta de activo, la anotamos en el haber. Y proveedores de inmovilizado, es una cuenta de pasivo que aumenta, un aumento de pasivo, lo anotamos en el haber. 2.000 y 6.000. Veis que sigue haciendo estos asientos. Esto es como se hacen los asientos. Pues ahora, los asientos, veis que siempre suma igual. Las cantidades, en cada asiento, las cantidades anotadas en el debe y en el haber tienen que sumar igual. Esto sí que es conveniente que lo trabajéis mucho siguiendo el esquema que os aparece en el cuadro 5.1 de la página 137 y hacer muchos asientos hasta que los entendáis todos. Va a ayudar muchísimo a entender la contabilidad. Siempre teniendo delante, si no lo sabéis, el cuadro 5.1 y aplicando los motivos de cargo y abono de las cuentas. Seguimos. Y vamos. Veis ahí en la página 142 que toda anotación que voy haciendo en el libro diario la voy pasando al mayor, a las TES. Al mayor, que son las TES de forma simplificada, ¿vale? Veis que el apartado 4, el asiento 4 que hice, pues lo paso a las TES, pero ya tenía las anotaciones del apartado 1 y 2, por ejemplo, de bancos y del 3. ¿Veis ahí? En la pregunta 5.4 de la página 143 nos habla del libro mayor. El libro mayor es el registro contable formado por todas las cuentas abiertas. Libro mayor es el registro contable formado por todas las cuentas abiertas. O sea, es las TES, pero las TES es de forma simplificada. Nosotros el libro mayor que es realmente el libro mayor, más completo, es el que aparece en la página 144. Veis en el cuadro 5.3. Libro mayor por fechas, conceptos y lo que va al banco, lo que va al debe, lo que va al haber en cada fecha. Y el saldo en cada momento. El saldo es la diferencia del debe menos el haber. De la suma del debe menos lo que va debe menos haber. Vamos restando. Pero nosotros, de forma simplificada, lo hacemos con el formato T, que es el cuadro que aparece en el cuadro 5.4, que aparece en la página 145. Bancos, cuenta corriente, veis que es lo mismo. Ahí en el 5.3 aporta una aportación inicial de máximo cabal, 10.000 euros en el debe. Veis que aquí ponemos 10.000 euros en el debe. Después, el 5 de octubre, pago, entrada, compra, ordenador. Nosotros pusimos 2.000 en el haber, también en la T. Veis que pusimos las mismas cantidades. Lo que pasa es que en este libro mayor va calculando, el libro mayor completo va calculando los saldos cada vez que hace una anotación. Y aquí los calculamos cuando nos interesa. Veis que en estos momentos el debe de banco suma 13.000 euros y el haber suma 4.700. Entonces el saldo es de 8.300, porque es la diferencia entre la suma del debe y del haber, como nos da ahí en el 453, 8.300. Veis que son las mismas anotaciones. Pero nosotros habitualmente hacemos la T más simplificado y para efectos metodológicos nos interesa más, que es más sencillo. Bueno, pues ahora te hablamos del balance de comprobación. Y el balance de comprobación de la pregunta 5.5 es un balance que se llama de sudas y saldos, en el que figura toda la relación de las cuentas y las sumas de las anotaciones en el debe más la suma de las anotaciones en el haber, y va calculando los saldos de cada una de las cuentas. Por ejemplo, veis ahí que tenemos el ejemplo de las tres que aparecen en el cuadro 5.4. Bancos, 13.000 en el debe. El 30 de noviembre dice que tiene bancos 13.000 en el debe, en el haber 4.700. Saldo deudor por la diferencia, 8.300. Equipos informáticos, veis que en el cuadro 5.4 solo tenía una anotación de 8.000, pues ahora veis que en el cuadro 5.5 pone en equipos informáticos 8.000 y tiene saldo deudor porque no tiene una cantidad en el haber. Veis que después seguimos y proveedores de inmovilizado tienen 2.000 en el debe, que suma, y 6.000 en el haber. Veis que tiene un saldo acreedor, porque suma más el haber que el debe, de 4.000. Saldo acreedor de 4.000. Pues este es el balance de comprobación. Es un balance que solo va a haber errores, tales como que alguna operación no se hubiese registrado, que no se ha pasado un asiento del diario al mayor, o errores de operaciones o duplicaciones. Pero no va a mirar tampoco si van mal los asientos o bien. Es un balance de comprobación, ya lo dice la palabra, de sumas y saldos. Siempre en todo balance de comprobación, como veis, la suma de las cantidades anotadas en el debe y en el haber tiene que ser igual, y la suma de los saldos igual, como lo veis en el cuadro 5.5. Si no, hay algún error. Si no, hay que mirar a ver qué error hay, de cálculos, más que nada, o de poner un dato mal, una cantidad mal. Bueno, pues las operaciones de las cuentas. Aquí nos dice las cuentas, nos da la T de bancos y nos dice que esta T de bancos tiene saldo final deudor porque suma más el debe que el haber. Pues vamos a ver cómo que nos habla aquí de las operaciones. Primero nos dice lo que es abrir una cuenta. Abrir una cuenta es ponerle un nombre. Por ejemplo, a bancos, bancos cuenta corriente. Y ya ir empezando a hacer la primera anotación porque la abrimos cuando necesitamos hacer alguna anotación. Cargar una cuenta es anotarla en el debe, anotar, hacer una anotación en el debe, abonarla es hacer una anotación en el haber. El saldo de una cuenta es la diferencia entre la suma de las cantidades anotadas en el debe y las cantidades anotadas en el haber. En este caso vemos que tenía 13.000 en el debe y 4.700 en el haber, entonces el saldo es deudor de 8.300. Pues para saldar la cuenta la anotaríamos en el lado contrario. Saldar una cuenta consiste en anotar el saldo en la columna que sume menos, para que sume las dos columnas igual, ¿vale? Saldar una cuenta, veis que teníamos 13.000, una suma de 13.000 en el debe y 4.700 en el haber, pues anotamos en el haber el saldo deudor, para que sume igual el debe que el haber. Y cerrar una cuenta es que queden ya igual, que queden con el debe y el haber suma igual, que queden, tenga saldo cero. Después la volvemos a reabrir en el asiento de apertura. Esto lo hacemos en el asiento de cierre, la volvemos a reabrir en el asiento de apertura. Veis ahí un balance de situación a 31 de diciembre del X1, en la página 148. En la página 148 vemos el balance de comprobación, ese balance de situación, y el asiento de apertura veis que es reabrir las cuentas, que sería con el saldo inicial. Entonces veis que las de activo van en el debe, como norma general, y las de neto más pasivo van en el haber, como norma general, en el asiento de apertura, que lo tenéis al final de la página 148. Vamos ahora a ver estos ejercicios de recapitulación. Es de una empresa de multiservicios, SL, nos va a prestar servicios. Entonces vamos a ver lo que podemos ver con esta empresa. Y nos dice que esta empresa realiza las siguientes operaciones. Y nos pide analizar las operaciones anunciadas y el registro de las mismas en los libros diarios y mayor. Primero analizamos las operaciones y las registramos en el diario y mayor. Después al final hacer el balance de comprobación. Pero bueno, Día 1, día 3 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operaciones. Las vamos a ir haciendo y se van anotando todas en el mismo diario. Por eso aparece día 1. Vamos a ver. Análisis de las operaciones. Primero analizamos. Los 5 socios fundadores de la sociedad ingresan 1.000 euros cada uno en la cuenta corriente abierta a nombre de la sociedad. Primero miramos qué cuentas intervienen. Pues interviene. Abre una cuenta corriente, interviene bancos y interviene capital. Bancos es una cuenta de activo y aumenta. Por eso veis que en la ecuación lo sumamos en el activo por 5.000 euros. Y capital es una cuenta de neto patrimonial que aumenta. Lo sumamos 5.000 euros. ¿Cómo haríamos el asiento del libro diario? Bancos, como es una cuenta de activo y aumenta, va en el debe por 5.000 euros. 5 socios, 5.000 euros. Y capital, que es una cuenta de neto patrimonial que aumenta, por lo tanto va en el haber por 5.000 euros. Entonces sería bancos, cuenta corriente, capital. Veis que hicimos el asiento 1, le pusimos la fecha, después le damos una breve explicación, aportación de los socios fundadores, y esto se abren las T's del mayor. Bancos, cuenta corriente, 5.000 en el debe, y capital social, 5.000 en el haber. Seguimos con la siguiente operación, el día 3. Ya tenemos el primer asiento, seguiremos con el segundo. En el libro diario se van anotando cronológicamente. El día 3 se paga al arrendador de local 700 euros, 500 euros en contrato de fianza y 200 por el alquiler del mes en curso. La duración del contrato de alquiler suscrito es 2 años. Entregar una fianza a un arrendador, yo le entrego una fianza, tengo un derecho. Entonces, una fianza entregada es una cuenta de activo. Porque yo entregué un dinero, pero tengo derecho a que me devuelva ese dinero, ¿vale? Entonces, tengo 500 euros, es una cuenta de activo, y 200 euros es un gasto. Es un gasto de alquiler. Entonces, como 500 euros es una cuenta de activo y 200 es un gasto, tengo también lo pago. Entonces me interviene la cuenta de bancos que me va a disminuir. Entonces tengo 2 cuentas de activo y un gasto. Las cuentas de activo, la cuenta de activo, fianzas entregadas, es de activo y por lo tanto un aumento de activo se anota en el debe. ¿Veis ahí la operación? El gasto. 200 euros es una cuenta de gastos. Los gastos cuando disminuyen van en el debe. Van en el debe porque son una disminución del neto patrimonial. Y si no, gastos cuando hay un gasto, va en el debe. No es que disminuya, hay un gasto. Va en el debe porque disminuye el neto patrimonial. Entonces tengo fianzas entregadas en el debe y gastos de alquiler en el debe, uno por 500 y otro por 200, y en el haber disminuye la cuenta de activo, bancos, una disminución de activo va al haber. Entonces, fianzas entregadas a largo plazo, gastos de alquiler a bancos. Miro que suma igual el debe que el haber, siempre, que es una de las condiciones, entonces siempre tiene que sumar igual el debe que el haber. Y veis que pone una breve explicación y lo pasa al libro mayor, a las T's. Es el asiento 2, veis que puso en bancos en el haber 700 euros, las fianzas abrió la T porque no la tenía, por 500 euros en el debe, y el gasto de alquiler también abrió la T porque no la tenía, por 200 euros en el debe. Día 5. Día 5. Una imprenta entrega a la sociedad el material de oficina que se le había encargado, así como la factura correspondiente, a pagar en 8 días, que asciende a 900 euros. Pues vemos aquí que esto es material de oficina y se lo debe a los acreedores, a las personas que se lo suministraron. No son proveedores porque no son la propia mercancía de la empresa es de servicios, entonces son unos acreedores. Pues entonces, aquí tenemos una cuenta de activo que es el material de oficina, un aumento de activo y un aumento de pasivo que son los acreedores, la obligación que tenemos. Entonces, hay un aumento de activo, entonces se pone en el debe, material de oficina, y un aumento de pasivo se pone en el haber, acreedores, 900 euros. ¿Veis que ya tenemos el asiento? Lo pasamos al libro mayor. y lo pasamos al libro mayor, veis que abrimos la T de materia de la oficina de acreedores porque estaba sin abrir, y vamos al día 7. La empresa factura los honorarios por los servicios prestados en la primera semana, que importan 2.500 euros. En esta fecha solo se cobran 1.000 euros. Entonces, honorarios, ¿es un ingreso para la empresa? Es un ingreso por el servicio que realiza, que es una empresa de multiservicios. Ese ingreso aumenta el neto patrimonial. Además, los ingresos dijimos que cuando aumentaban va al haber. Entonces, ese ingreso va al haber y se cobra 1.000 euros. Lo que se cobra es un derecho, lo que se cobra es un bien, es dinero, entonces el bien es un aumento de un activo, que es bancos, 1.000 euros, y lo que queda pendiente de cobrar es un derecho que tengo con los clientes. Los clientes es una cuenta de activo porque es un derecho y es un aumento de activo. Entonces sería bancos por 1.000 euros, clientes por 1.000 euros, a ingresos por servicios por 2.500 euros. Lo pasamos al libro mayor y seguimos. Página 154, día 9. Día 9, se concede un anticipo de 300 euros a un empleado. Esa operación es un anticipo a un empleado, es un derecho. Yo, si le anticipo dinero a un empleado, tengo el derecho a que me preste ya unos servicios, porque ya le anticipé el dinero. Entonces, ese derecho es un aumento del activo, anticipo de empleados o anticipos al personal, por 300 euros. Y me disminuye el activo bancos. Una disminución de activo van a la ver. Entonces sería anticipos al personal a bancos por 300 euros en el débito y 300 euros en el haber. Veis que el asiento sería eso. Anticipos al personal, veis que es un derecho, porque yo en el momento que le entrego dinero al personal, tengo, tiene que hacerme ya unos servicios que ya le he pagado. ¿Vale? Lo pasamos al mayor y el día 11. Se adquieren al contado un equipo de telefonía por 1.200 euros. Ese equipo de telefonía que se adquiere al contado aumenta un activo que es el equipo de telefonía y como se adquiere al contado disminuye la cuenta de bancos, que es de activo. Entonces sería equipos de telefonía a bancos por 1.200 euros. Entonces, veis, y comprobamos siempre que suma igual debe que la ver. Lo pasamos al mayor. Llegamos al día 13 y dice, se paga la factura de la imprenta. La factura de la imprenta, miramos si estaba en la página 152, el día 5. Le debíamos a los acreedores 900 euros. Acreedores es una cuenta de pasivo, se la pagamos, entonces disminuye el pasivo acreedores, una disminución de pasivo va al debe y disminuye el activo bancos. Una disminución del activo va al haber, entonces sería acreedores en el debe por 900 euros y bancos en el haber por 900 euros. Y veis al pasarlo a las TES que la cuenta de proveedor de acreedores queda saldada. Suma igual el debe que el haber porque acabamos de pagarle. Entonces tiene que sumar igual el debe que el haber. Día 15. Los clientes ingresan en la cuenta corriente de la sociedad el importe de los servicios facturados el día 7, que estaban pendientes de cobro. Miramos qué pasó el día 7, está en la página 153. Me debían los clientes 1.500 euros. Clientes es una cuenta de activo que disminuye. Me debían 1.500, me pagan, me disminuye la cuenta de clientes. Clientes, por lo tanto, va a la vez. Y me aumenta la cuenta de bancos, porque cobro. Entonces la cuenta de bancos, como aumenta una cuenta de activo, cuando aumenta va al debe. Entonces sería bancos, cuenta corriente, clientes por 1.500 euros. Lo pasamos a las tres, como se aparece en la página 158. Y una vez que tenemos en las tres todo, sumamos el debi y el haber de cada una de las tres. Aquí solo nos hace falta de la primera porque los otros no tienen anotaciones, pero bancos, por ejemplo, veis, hacemos el balance de comprobación a la fecha de la última anotación, que es la del día 15. Desde el día 15 de octubre hacemos la última anotación y bancos cuenta corriente 7.500, suman el debe 7.500 y en el haber suma 3.100. Por lo tanto, queda con saldo deudor de 7.500 menos 3.100, 4.400 euros. Veis que saldo deudor. Fianzas entregadas tiene saldo deudor de 500 euros, gasto de alquiler igual, material de oficina igual, clientes igual. Y llegamos, no, clientes tenían el debe 1.500 y en el haber 1.500 tiene saldo cero, ya está saldada. Anticipos al personal y equipos de telefonía tienen saldo deudor. Capital social, veis que no tiene ninguna anotación en el debe, si tiene una anotación en el haber de 5.000, tiene saldo acreedor de 5.000 euros. Acreedores, veis que ya está saldada, ingresos por servicios, tiene saldo acreedor 2.500 euros. Y veis ahora que las sumas del debe y las sumas del haber tienen que sumar igual. Si no, hay que volver atrás porque hay un error de cálculos. Y la suma de los saldos deudores y de los acreedores tienen que sumar igual. Y esto sería el tema 5. No me da tiempo a dar el tema 6. Yo quería ir más rápido, pero yo creo que ya no puedo ir más rápido, que ya voy demasiado rápido. Entonces, para el próximo día veremos el tema 6. Y si a alguno le parece que tiene más interés que ver el tema 6, igual que comentemos una prueba de evaluación de años anteriores, si puedo bajarla. Pues igual la bajamos porque el día 3 tenéis la prueba de evaluación continua, si la vais a hacer. Vosotros me diréis. Si tenéis alguna duda podéis preguntarla, si no, por correo. ¿Está todo claro? Bueno, pues nada, pues hasta el próximo día. Gracias a vosotros.